Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros en este momento estamos muy entristecidos porque nos enteramos del fallecimiento de don Melitón Domínguez, uno de los ancianos sobrevivientes de la llamada Matanza de Rincón Bomba, ocurrida ya por 1947, cuando cientos y cientos de hermanos indígenas fueron acribillados en ese lugar, en la provincia de Formosa. Y nos enteramos de esta noticia porque leímos una nota de Marcelo Musante, un sociólogo integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina, y entonces lo llamamos y hablamos con él.
Son muchos los ancianos que se vienen muriendo. Esto lamentablemente va a seguir pasando, y como hablábamos con Valeria Mappelman ayer, ya son muy poquitos los que quedan. O sea, mientras se siga dilatando, no va a terminar quedando ningún anciano. Esto es tremendo. Estamos hablando de todas personas de 80 y pico de años, por lo menos, ¿no? Por ejemplo, está don Pedro Palavecino, Salcoé es una persona que vive muy cerquita de donde vivía Melitón, y es uno de los sobrevivientes, no solo de la bomba, sino también de haber estado reducido en Bartolomé de las Casas. En muchos de los casos las trayectorias son bastante parecidas, así que, y don Pedro también es una persona que ya tiene unos cuantos años, que tiene problemas de salud. Son personas que han trabajado durante mucho tiempo en condiciones de muchísima explotación laboral, con no siempre el mejor tipo de alimentación, por lo cual, digamos, ojalá que no, pero no sería nada raro que pueda pasar el mes que viene, en 6 meses o en un año, una noticia tremenda como esta, ¿no?
Bueno, y continuando con Marcelo, le preguntamos cómo está la causa del juicio, de la causa que vienen los hermanos siguiendo hace bastante tiempo. En realidad son dos juicios contra el Estado Nacional, y él nos informa cuál es la diferencia de los dos y cómo está la situación de ellos.
Esto tiene un juicio civil y un juicio penal. Sabemos que el juicio civil está parado hace muchísimo tiempo, que es el que se encaró en el año 2005, que el que fue rechazado en un momento la idea de genocidio por parte de la Procuración del Tesoro de la Nación, porque declaraba, es increíble, ¿no? Pero la Nación declaraba que no se podía considerar a los Pilagá y a los Com como una etnia, sino que en realidad eran descendientes de los Guaycurú, un delirio. Pero bueno, digamos, cuando el Estado rechaza este resarcimiento, el juicio civil se para automáticamente y los abogados no lo mueven más. Después se hace un juicio penal, que sabemos que tuvo algunos avances, pero que en realidad sigue siendo lo mismo. Más allá de que ese juicio está avanzando un poco, lo que sigue sin suceder es que no le van a avisar a los ancianos.
También hablamos sobre la diferencia del tratamiento que se les da a la masacre de Napalpí en la provincia del Chaco, comparando con esta de Rincón Bomba en Formosa. Y bueno, por supuesto, nos da unas explicaciones muy interesantes.
Son dos momentos históricos distintos. La masacre de la bomba se da durante el peronismo, o sea que avanzar sobre la bomba de algún modo implica sí o sí tener que apelar un poco a ciertas responsabilidades políticas del momento.
Claro.
Y la masacre de Napalpí se da durante un gobierno radical, Y veintipico de años antes, o sea que también quedó más alejado en el tiempo. Es más fácil avanzar, o sea, es más fácil el reconocimiento sobre Napalm Pi, porque por ejemplo no hay ningún imputado vivo, entonces es más fácil reconocer. En el caso de la bomba hay un gendarme vivo, ¿no?
Marcelo nos comenta desde cuándo vienen acompañando este tema como red. También nos habla del trabajo que Valeria Mappelman, que es una investigadora y documentalista, viene realizando desde hace bastante tiempo antes, ¿no? Ella es autora del documental Octubre Pilagá.
Y el conflicto lo está acompañando Valeria Mappelman ya por el 2006, cuando Valeria se entera de la historia, se acerca a preguntarle a los ancianos, y los ancianos le empiezan a contar lo que había sucedido, y que en realidad en esto Valeria tuvo que pararse muchísimo en lo que después empezó a entrevistar a los abuelos en Pilagá, y Bartolo Fernández le hacía la traducción, porque lo que iban contando los abuelos era todo lo contrario a lo que decía, a lo que uno podía leer en los pocos lugares que se hablaba de la bomba. En cualquier libro se hablaba algo muy distinto a lo que contaban los ancianos. O sea, en realidad se estaba contando la historia de la gendarmería. O sea, casi no se hablaba de Rincón Bomba. Y si se hablaba, se contaba la historia de gendarmería. O sea que cuando en el 2006, ya hace 9 años, entra Valeria, después sale el documental, y creo que es en el 2010, ella siguió acompañándolo. El año pasado se inauguró un museo por la memoria en el propio lugar de la masacre. Y bueno, nosotros como red, será ya hace 5 o 6 años también que estamos tratando de acompañar este proceso, de difundirlo, de que se conozca, ¿no?
Y finalmente, nos interesó mucho saber cómo está planteado el Museo de la Memoria, que se inauguró creo que hace un año. Y muy interesante cómo nos comentó él sobre el protagonismo que tuvieron para organizar eso los jóvenes Pilagá.
El museo fue un museo que lo hicieron entre los jóvenes de la Federación Pilagá y Valeria, en el cual se hizo, es muy interesante, porque lo que se hizo fue, en un pequeño espacio, en una pequeña sala, se pusieron fotos de los gendarmes, de algunos de los gendarmes que llevaron adelante la represión, se pusieron por supuesto fotos de los abuelos sobrevivientes, y se mostraron una serie de documentos del Estado, documentos secretos, en el cual el Estado reconoce y da la orden de que se efectúe la represión. No hay ninguna duda de que esto es una ola de la represión, hasta más allá de las fosas comunes que existen, de que es innegable también documentación oficial que lo avala. Y esto me parece que lo interesante es que uno antes iba a la bomba y si no te ponías a charlar con un anciano no te contaba, no te entras la historia. Ahora tenés un lugar donde podés ver lo que sucedió.
Y bueno, nos vamos despidiendo, lamentando profundamente el fallecimiento de don Melitón. Hasta la próxima entrega, escuchando antes una hermosa canción que se llama La Surestenia, interpretada por Romualdo Diarte, de la provincia de Formosa. Que nos despedimos, que les habla Angélica Mendoza y Pablo Badano en la operación. Hasta la próxima.
La ñase, la ye, surestenia. Es una danza de amistad que se practicaba en el tiempo de la recolección de frutos silvestres, más precisamente durante la cosecha del algarrobo.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.